en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si se han pasado esta mañana o hace un ratito por la Plaza Soledad Torres Acosta, por la antigua Plaza de los Cines Luna, a lo mejor se han topado con arena, con tumbonas, incluso con sombrillas, con un chiringuito en pleno centro de Madrid. Pues eso, algo parecido somos a lo radiofónico nosotros. Un chiringuito, una construcción provisional y veraniega que se ocupa de las cosas de Madrid. Hola, Pablo, y con licencia. Vamos a dejarlo claro, no vaya
todos
a
los papeles
que
en
un
regla.
Inspector. En fin, allí esta mañana el chiringuito lo ha montado, lo ha patrocinado una conocida marca de zumos tropicales, pero este chiringuito que abrimos a esta hora podemos decir que lo patrocinamos todos, porque esta es la radio de los madrileños. Uh-huh. Así que, sin mucho más que decir y con su permiso, subimos la persiana y abrimos el chiringuito.
Aquí no hay playa, en Onda Madrid. Tu radio.
Salgo muy de madrugada cuando voy a trabajar, como soy muy...
Dicen de los españoles que somos tolerantes, familiares, poco religiosos, que estamos en general bastante satisfechos con nuestras vidas y que no nos importa tanto el equilibrio o desequilibrio entre la vida privada y la laboral que el nivel del salario. Vamos, que nos gusta estar con nuestra familia, aunque ello nos cueste unos eurillos. Son algunas de las conclusiones del informe sobre estilos de vida, valores y creencias realizadas por la Fundación del BBVA, un trabajo que toma como base 15.000 encuestas realizadas a los ciudadanos de 10 países miembros de la Unión Europea. En principio, tolerantes, nos lo apuntamos, sí. Familiares también somos, poco religiosos, los hay más y los hay menos, bastante satisfechos con nuestra vida, aquí a lo mejor ya habría alguna discrepancia. Hablan de los españoles, pero también hablan de, por ejemplo, los italianos y los polacos, que son los que dicen tienen un mayor nivel de religiosidad. A los franceses les atrae la seguridad de un empleo fijo, y a los suecos, fíjate, Pablo, qué curioso, les gusta estar bien informados. Más del 70% lee el periódico todos los días. Pensamos que éramos distintos por el color del pelo.
No les importa la familia, no les importa lo trascendental.
Pero todos los días se compran el periódico para estar informada. Pero muy bueno, bien. Volviendo a los españoles, el estudio pone de relieve algo muy curioso. España es el país, junto con Francia, con mayor nivel de desconfianza interpersonal. O sea, entre tú y yo, que estamos
españoles,
aquí, somos los más desconfiados. Yo no podría fiarme de ti y tú no podrías fiarte de mí, según esta encuesta.
Es que lo he entendido al revés. Creí que no nos fiamos de los franceses.
No, de los franceses tampoco. ¿Cómo nos vamos a fiar de los franceses si no nos fiamos ni siquiera de los españoles? Con mayor nivel de desconfianza interpersonal. Esos somos los españoles, los más desconfiados. Sociólogos y historiadores coinciden en una cosa, que es propio de los españoles y que se ha forjado durante siglos, que en ello influye la corrupción y la religión, y que la crisis solo agudiza esta parte de nuestro carácter. Vamos, que lo de la picaresca se han remontado al Lanzarillo de Tormes y a la escena de esas uvas.
O sea, que están los tuétanos.
En el ADN.
Madre mía.
Si cogen el ADN de un español, dicen, en primer lugar, desconfiado. Uh-huh. Pícaro.
O sea, que el retorcimiento de la hélice en realidad es el retorcimiento de nuestra personalidad.
En los españoles está muy, muy retorcidos. Vamos, que no nos fiamos ni de nuestro vecino.
O sea, que tenemos la hélice súper retorcida.
Gráficamente sería algo parecido. Bueno, tenemos otras cualidades, ¿no? Somos tolerantes, familiares y poco religiosos. Nos conformamos.
No sé si son cualidades, ¿eh?
No.
No vamos a mirar,
Lo de tolerantes, sí. Lo de familiares, bueno, pues menos Nochevieja y el día de final de año.
Por
que
iban los
que siempre acabamos peleándonos.
Sí, sí.
En fin, pues si hay que presumir de algo, vamos a presumir de eso, de desconfiados.
Y aquel tío que va a una granja y en un momento dado ve a un cerdo con una pata de palo. Y le digo al granjero, digo, ¿qué le ha pasado a este cerdito? Digo, es que mi hija le ha cogido cariño. Y no nos atrevemos a matarlo, y lo estamos comiendo poco a poco, ¿sabes?
Pues sí, hoy vamos a hablar
de Eugenio, ¿eh?
De cerdos, efectivamente. De cerdos ibéricos.
Thank you.
A este no hay quien lo mueva, cógelo de las orejas que va del tirón para la mesa. Tiene mucho miedo, sabe lo que le espera.
Y qué ricos están. ¿Vamos sí, sí. a hablar de cerdos o de jamón?
Vamos a hablar de cerdos. Bueno, hablaremos de jamón y otros derivados. No solo jamón, hay lomo y hay otras. ¿El despiece del cerdo?
Dicen que del cerdo todo se aprovecha o todo es bonito, sí. incluso los andares.
Efectivamente. ¿No? Bueno, pues resulta que no todo lo que parece es ibérico. Y ya algunos lo estaban sospechando y algunos pues lo habían denunciado hace tiempo. El 30% de lo que se etiqueta como jamón ibérico no lo es.
¿El 30%?
El 30%. Tú coges un paquete que pone... Si tienes mala suerte y coges un paquete de 70% que pone jamón ibérico y ves pues una pegatina con un animalito en una dehesa o una encina, una bellota...
Te empiezas a relamer, pagas un poquito más.
Sí, sí, y puede que el aspecto sea sensacional, pero no es ibérico. Seguramente, ya sabes, que en 3 de cada 10 ocasiones no va a ser ibérico.
En 3 de cada 10 es mucho. Podrían poner una loncha sí y una loncha no, por lo menos para catar algo.
Bueno, pues la cosa es que está escandalizado el mundo de esta industria cárnica porque resulta que, claro, a base de... anagramas, pegatinas, etiquetas y envoltorios atrayentes, pues la gente está entrando a comprar lo que no es ibérico. Y hay que diferenciar entre lo que es ibérico y lo que es ibérico fundamentalmente por dos cosas.
Yo iba a decir que se nota en el paladar, pero a lo mejor no somos tan capaces de distinguir entre un ibérico y uno,
voy a dejarlo, voy a dejarlo, como hoy es martes, en lo científico.
Venga, dale.
Voy a dejarlo en la materia prima y también en el hábitat en el que se cría el cerdo. O sea, si el cerdo es ibérico, porque es de raza ibérica, y hay varias razas y varios lugares en España los que se consume y se produce el cerdo, ¿no? Se cuida en lo que es la dehesa, pues sí, ahí tendremos razones para hablar de cerdo ibérico. Pero si el cerdo es un cerdo que se cría en granja, que es blanco y que luego, pues como dicen antiguamente, se le pinta la pata, pues eso,
la
eso
pata
no,
de jamón negra,
sí,
¿no?
La pata negra, pues
o sea,
no,
que tiene
no
que
es.
Estar paseado. Para que sea ibérico tiene que estar paseado,
tiene que,
tiene que vivir tranquilamente.
La dehesa, lo que llaman en montonera. Y la verdad es que hasta ahora decían, ¿y cómo hacemos para diferenciar el ibérico del que no lo es? Bueno, pues había que hacer una serie de muestras, coger parte de la canal, analizarla, llevarla a un laboratorio. Y bueno, pues había una serie de procesos que eran largos. Pero, tachán, tachán...
Han descubierto algo mucho más rápido,
se
inmediato
puede,
casi.
Un sensor, una máquina.
¿Un sensor?
Una maquinita.
Me la estoy imaginando ahí delante de un montón de jamones. Ibérico, no
es
ibérico, ibérico,
una
no ibérico.
Pistola, es una pistola que según van pasando las canales... Va diciendo, ibérico, sí, ibérico, sí, ibérico, no, ibérico, sí, ibérico, no. Y así, de sencillo. Pues mira, es la misma tecnología que se aplica para el análisis de las imágenes del satélite. Se ha trasladado a la Tierra, sí, sí, prácticamente. Hablamos muchas veces de que los desarrollos espaciales al final tienen una aplicación en nuestra vida diaria. Bueno, pues esta es una, la del jamón ibérico, mira tú por dónde. Ese complejo de software y esas, bueno, pues esos componentes electrónicos que se utilizan a kilómetros y kilómetros de distancia sobre nosotros, pues aquí, en una pistolita del tamaño de este mando de distancia de la televisión, permite analizar... con el espectro determinado de lo que come el animal, de esa grasa veteada, de los azúcares, de las grasas, pues eso al final se traduce en un haz de luz que puede leer esta máquina y dice si es ibérico o no es ibérico. O sea, que a partir de ahora, pues ya saben ustedes.
Cuidado, porque ahora...
Cómprense la pistola.
Claro, antes ponías jamón y decías, mira, mira, jamón ibérico del más rico. Y ahora te va a venir algún amigo y todavía te le va a dar con
yo
la pistolita y dice
realmente
que
no. No sé lo que costará esta pistola. Hombre, es de uso industrial.
Una pasta.
Claro. Una pasta, pero también sé que un buen jamón son cientos de euros.
Es que el porcentaje es alto. Un 30% y realmente de lo que consumimos no es lo que nos dicen. Era hora ya de inventar esa pistolita.
Os voy a dar una pista. Hace poco tuve que elegir un tipo de jamón, no compré el más caro, por supuesto, y llegué a ver hasta 95 euros el kilo.
95 euros el kilo. Sí. Tenía que estar buenísimo, Pablo. ¿No lo compraste?
Yo compré el de 15.
El de 15 también está bueno. En fin, de jamones ibéricos, de la picaresca que está en el ADN español, de todo esto hemos hablado en nuestro Vaya Vaya. Ahora hacemos un pequeño alto porque ya tenemos por ahí a nuestros invitados. Es una banda madrileña que se llama InLogic y que vienen a presentarnos su cuarto disco. En fin, lo dicho, paramos unos minutos para escuchar la publicidad y enseguida llega la música en directo a este chiringuito.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Soy río y embalse. Soy frío y calor. Puedo ser descanso y alimento. Soy vida y vuelvo a ser río.
En Canal de Isabel II Gestión nos encargamos de hacer que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
I saw in the dark flowers that somebody planted, cause I felt it inside. See you bright, can you hear me on the ground? See you bright, can you hear me in the sound? Signs are breaking the light. Something put a tear in your eyes. 'Cause I...
Tras tocar en el Rock in Rio, meter música en un spot cervecero y ganar un montón de concursos, InLogic estrenan ahora su cuarto disco. Le han llamado Vasijas y suenan así de interesantes. Para conocer más de este trabajo, de este cuarto disco de InLogic, hemos invitado esta tarde a la banda, a Javier, a Óscar, a Adrián y a Alejandro. Hola chicos, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir, gracias por traer las guitarras, el bajo, la percusión que tenéis ahí preparada. No os alejéis mucho porque luego vais a tener que dejar una muestra para nosotros. Claro. Pero, en fin, está aquí ya el disco, InLogic, Vasijas, cuarto disco. En las tiendas ya, ¿cuáles son las impresiones? ¿Qué pasa por el estómago cuando lo veis ya? ¿Contentos?
Sí, muy contentos. Orgullosos de seguir haciendo esto con todos juntos y muy satisfechos del trabajo bien hecho.
Uh-huh. Ha costado, ¿no?
Mucho.
Se ha costado, sí.
Tenía mucho. Yo por ahí las fechas, 2 años de trabajo en el local y otros 3 meses en el estudio.
Sí, sí.
Este es todo
mejor
el trabajo
dejarlo
que hay,
ahí,
¿no?
Mucho trabajo, ahora lo ves de una manera, de otra manera, ¿no? Pero llegó un momento que teníamos dudas si podíamos sacarlo.
Venís de una gira muy larga, de muchos conciertos, y yo no sé si este disco es producto de todo ese cansancio, de toda esa resaca, de todo ese trabajo acumulado.
Tal cual.
Sí, ¿sí? Tal cual. De sí, cansancio, también de alegrías, de paisajes, sí, de gente conocida. Me imagino que todos la gente que toca, como nosotros, se nutre de esas cosas. Lo bonito de girar también es meter para adentro ahí un montón de experiencias y después salen en las canciones.
Siempre es complicado poner una etiqueta. Yo siempre le propongo a los grupos que sean ellos mismos los que se definan. Yo sé que todo el mundo dice que su trabajo es original, intentan buscar su propio sonido, que es lógico. A los periodistas nos gusta mucho poner una etiqueta para poder meterlos en un cajón, pero escuchándoos en otras entrevistas, leyéndoos en otras entrevistas que habéis dado, me ha llamado mucho la atención un adjetivo que siempre definís para o utilizáis para definir este disco, que es honestidad.
Sí. Yo me lo he tatuado aquí.
Sí, en sangre, ¿no?
En sangre y todo, sí, color rojo.
Honestidad, ¿por qué?
Porque la música que hacemos es la que nos gusta y la que nos la que estamos haciendo en ese momento. No, nunca pensamos en si, si esto es lo que está de moda, no está de moda, si tan, escuchamos mucha música, hemos abierto muchos horizontes musicales y ahora este disco, para la trayectoria que arrastramos nosotros, tiene un punto de riesgo, de que la gente, mucha gente que nos haya seguido igual no lo puede entender, o decir, hacer un disco ahora más tirando hacia el folk o hacia el folk rock y tal. Entonces la honestidad está precisamente en ese aspecto, en que hacemos lo que nos gusta y siempre lo hemos hecho.
Contarnos así, con lentitud, el tema este de las vasijas, que yo como me sé la anécdota, os lo he preguntado así por encima, sí, pero...
Sí. Fue un día de estos que estás en casa de un amigo nuestro en el campo, que una casa preciosa que pasa el Tajo, no sé, como un ambiente muy natural, y de repente estábamos después de comer y dije, me voy a echar la siesta ahí en la vasija, que hace calor, y nos asomamos tal, y de repente al asomarte y decir, hostia, qué rever, y como estábamos rayados siempre con los sonidos, con tal... Hostia, Rolo, trae una guitarra, tal, no sé cuál, y probamos aquí, de repente, salieron dos temas que nos quedamos como, hostia,
un
momento muy, como muy mágico, de estos cuando estás en el local igual y compones algo que te quedas aquí como mirándote y dices, no sé, esto no es nuestro, hasta que ha pasado.
Además, lo curioso es que las vasijas 1 y 2 salieron sin... no habíamos ensayado nada. Empezamos a tocar por tocar unos cuantos acordes, una secuencia de acordes, y yo empecé a chapurrear un poco ahí en las melodías y tal, y al final la versión final es lo que habíamos hecho ahí, porque lo tengo yo grabado con el móvil. Y es muy... hombre, le puse una letra, ¿no? Y empecé a hacer ahí y tal, pero es la misma melodía, es curiosísimo. Y salió sin pensar. Estábamos dejándonos llevar por el sonido de la vasija. Por eso le dimos... creemos que tiene mucha importancia... tanta como para llamarle vasijas al disco.
En el presupuesto del año que viene vamos a pedir unas vasijas gigantes para ponerlas aquí en el estudio para conseguir esa rever perfecta de InLogic. Pero esta tarde, pues como veníamos así un poco más apurados, pues lo de la vasija no nos ha llegado, pero chicos, no dejéis la guitarra, el bajo, las percusiones. Todos los invitados tocan un tema para nosotros en directo aquí en Onda Madrid. O sea que no vais a ser la excepción, ¿verdad?
No, encantadísimos de tocar.
Yo dejo un poco de espacio, dejo que los chicos cojan los instrumentos y así vamos a escuchar cómo suena InLogic esta tarde en Onda Madrid en acústico.
No time to control the rhythm of your life. It's a little answer. It's a little answer. And here we are, the band in the center of the fire. We are in the penitentiary. No time to control.
The Thing Are Burning. InLogic está presentándonos esta tarde su cuarto disco, Vasijas, aquí en Onda Madrid, en esta semana, mes, año especial que estábamos diciendo, décimo aniversario. El disco anterior era un disco doble,
sí.
Una parte en acústico, otra parte en eléctrico o enchufado. Este es un disco que es muy fácil de tocar en acústico, o que se presta mucho al acústico, ¿o no? ¿Cómo estáis más cómodos?
Sí, quizá era más... El anterior disco tenía, uh-huh, como bien dices, tenía uno de los CDs, era quizá más acústico. Este no te creas que es tan...
¿Sí?
Tiene matices también de guitarras, uh-huh, eléctricas muy complicados. De hecho, ahí lo han trabajado mucho entre Javo y Luis Cebey, uh-huh, que nos ayuda en todo el proceso del disco. Y quizá el anterior era más fácil. Yo por lo menos lo veo más fácil tocar el anterior,
sí,
en la parte acústica. Este sí tiene matices un poco más, sí, más complicadillos, pero aún así no es como antes, que teníamos los temas muy cañeros, y si íbamos, por ejemplo, a una radio, claro, no teníamos que adaptar el tema en acústico y era un follón. Ahora sí te permite tocarlo en este tipo de formato. Es más fácil. Pero, uh-huh, ya te digo que el points of view, la galleta, digamos, acústica, era muy sencilla. Era prácticamente como lo habíamos tocado allí. Lo grabamos en directo,
sí,
totalmente.
Sí.
Chicos, un segundo tema en acústico para nosotros, por ejemplo, ¿qué tocáis ahora?
Pues si so queréis, So Goes Life.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Yo no voy a poner ninguna pega.
Yo creo que So Goes Life, sí. Sí. Tenemos muchos motivos.
Abrimos los micrófonos de Onda Madrid para que suene InLogic y luego le preguntamos cuáles son todos esos motivos para que suene So Goes Life.
Creeping up the bodies, going sleeping through your hands, it's coming home, home. Keeping all the aftertaste you left across the sky and something more, home. And how to disappear, seeing 20 mountains, I'm sorry but you're humble. I think about the meaning of the way you are wearing. How can you resist?
nada más y nada menos, sin Logic esta tarde en Onda Madrid. Y no hay como despertar la curiosidad del oyente para que la pregunta sea obligada. ¿Cuál es la historia que hay detrás de este tema?
Hombre, no, es una canción que tenemos muy especial cariño, uh-huh. porque es un poco... La traducción literal sería en castellano como casi es la vida, ¿no? Entonces la canción habla un poco de como nos pasan tantas cosas, como a todo el mundo, pero tenemos ese privilegio de poder contarlo en canciones, pues ya te digo que es una canción un poco especial y habla de las cosas buenas y las cosas malas. Uh-huh. Pero al fin y al cabo la vida sigue y pase lo que pase, el mundo no se va a parar, así que tienes que tirar.
¿Para cuándo un tema en castellano o no está dentro de la hoja de ruta de InLogic?
No está dentro de la hoja de ruta. Qué bien lo ha resumido. Sí.
No, hay no. muchas bandas que dan el salto, últimamente muchísimas.
Sí, sí, es
que,
sí,
si algunos
es
saltan para
natural,
atrás, pero
sí. Algunos saltan al vacío.
Y se responde, yo creo, muy bien con cómo hemos empezado la pregunta. Uh-huh. ¿Sabes? Esto es un tema muy honesto. Si, ¿cuándo castellano? Cuando estemos como cantando en castellano. No se ha dado todavía. Entonces, mientras sigamos disfrutando y estando cómodos en inglés, pues continuaremos en inglés.
Uh-huh. Por cierto, claro. Que no se me olvide, página Facebook, no sé cómo os lleváis con las redes sociales, con las descargas, donde bueno, pues la gente que haya escuchado un poco de esta entrevista esta tarde y quiera saber más de InLogic, ¿dónde puede buscaros?
Bueno, ya en todas las plataformas que sepa yo, más o menos, Twitter,
Facebook. Facebook os he visto, en Twitter también,
sí, Twitter, web,
tenéis página de la banda.
Y ya te vas.
Hay página de la banda también, pues la gente quiere
entrar ahí.
Visitarla, que es InLogicBandDeBanda.com. www.inlogicband.com, ahí tienen información de la banda, de nuestra discografía y conciertos y tal. Uh-huh.
Javier, Óscar, Adrián, Alejandro, ha sido un verdadero placer tenernos esta tarde con nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues como no nos gusta decir adiós, diremos hasta pronto. Hasta la siguiente.
Hasta luego.
Hasta la siguiente, sí.
Gracias, chicos.
Gracias a ti.
Most of you are lying to yourself. Most of you are saying that it's not true. That it's not trying to fool me now, but you don't. In the city of sound.
logicband.com para aquellos que quieran seguir escuchando esta banda madrileña en directo. Esa es su página web y ahí pueden encontrar todos esos puntos de esta gira 2013. Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a dejar a los chicos de InLogic, que acaben de desmontar los instrumentos, para seguir ocupándonos de historias que ocurren en Madrid. Otras historias de martes. Hoy hablamos de ciencia.
Hola, ¿qué tal, Maite?
Atentos todos ahora a los aficionados al motor y a la Fórmula 1, porque vamos a hablar de ciencia relacionada con el motor.
Ciencia y tecnología aplicada
ciencia
al motor.
Ciencia y tecnología.
Sí, señor, sí, señor, señor. Millones de personas se agolpan frente al televisor, seguro que tú también, y muchos, cada sí. 15 días, millones de personas para ver esas carreras de Fórmula 1.
Y lo que hay que madrugar cuando no nos toca aquí.
Sí, bueno, lo grabas, ¿no? Y ahí están esos coches rápidos de ingeniería límite, materiales de vanguardia, física, matemáticas, pericia de los pilotos. Bueno, pues esta tarde aquí, en Onda Madrid, vamos a tener la oportunidad de conocer casi, casi dónde empieza todo esto.
¿Dónde?
Pues empieza en la cabeza, empieza en la ilusión, en la formación de un montón de chavales, de alumnos y alumnas.
¿Y aquí en Madrid?
Sí, sí, sí. Vamos a hablar de un equipo de Fórmula 1, pero de Fórmula 1 a nuestra manera. Vamos a hablar del UPM Racing, el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid, que llega a su décima edición en lo que se conoce como la Fórmula Student Germany, este año en Alemania. Y bueno, vamos a hablar con Francisco Javier Páez Ayuso, que es subdirector de Calidad, Formación y Difusión del INSIA. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo decimos, el INSIA es el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, que está adscrito a la Politécnica, si mal no me equivoco.
Sí, sí, correcto.
Vale, pues cuéntanos, Francisco Javier, ¿en qué consiste esta UPM Racing en la que participan, creo que, dos equipos?
Bueno, realmente son dos equipos de la misma universidad compitiendo con dos sistemas de propulsión diferentes, uno de combustión, un motor convencional de motocicleta y otro monoplaza, en la misma carrera en Alemania, pero con un vehículo eléctrico, propulsión eléctrica.
Empiezan hoy las competiciones, ¿no?
Comienzan, bueno, realmente mañana. Están ya de viaje los alumnos, pero vamos, comienzan realmente mañana.
¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, supongo que demostrar todo lo que han hecho durante meses atrás, pero ¿en qué consiste esta prueba? Que creo que además en Hockenheim, ¿no? En un circuito.
Sí, sí, sí. Bueno, esto realmente nace hace ya bastantes años en Estados Unidos, en el año 82. Y 1982, y nace como un proyecto promovido por los fabricantes de automoción, principales fabricantes americanos, General Motors, Ford, etcétera, para, bueno, tener un banco de pruebas lo más real posible para los ingenieros que van a acabar, los futuros ingenieros que van a acabar su formación. Entonces, lo que tienen que hacer es, ellos, bueno, participan en todo lo que es el proceso de diseño, fabricación de un monoplaza. Y bueno, en esa actividad su parte final es precisamente ir a una de las competiciones que existen varias en el mundo, en concreto en Europa existen varias, y una de ellas es la que se celebra en el circuito de Fórmula 1 de Hockenheim esta semana, y bueno, ahí tienen que mostrar su vehículo y tienen que defender todo lo que han hecho, es decir, tienen que defender el diseño, tienen que defender un plan de negocio relacionado con ese vehículo. Y además tienen que competir con él.
¿Cómo se llega hasta tener esos monoplazas en la pista? Supongo que se parte de, pues como en muchos casos, de una mesa de dibujo y bueno, también de un plan, ¿no? De un plan negocio, como decías tú.
Eso es, bueno, esto es una competición cuyas normas y reglas de funcionamiento pues tienen mucho que ver con las existentes, digamos, a otra escala, pero con las que existen en Fórmula 1. Existe todo un conjunto de normativa bastante estricta relacionada con seguridad y condiciones de diseño, y el grupo de alumnos, en concreto cada uno de nuestros equipos está formado aproximadamente, llegan al final unos 20 alumnos por equipo, bueno, parten de un concepto inicial de vehículo que por supuesto tiene que cumplir todas las reglas y normas de la competición, y a partir de ahí, pues con la libertad que les deja esa normativa, comienzan a diseñar pues, los diferentes elementos del vehículo, desde el sistema de suspensión, la carrocería, etcétera, todos los elementos que lo forman, y bueno, ahí comienzan los primeros bocetos, los primeros diseños, y a partir de ahí, una vez que han hecho esos diseños iniciales, pues ellos mismos, partiendo de los materiales que han elegido para el diseño, pues comienzan la fabricación del vehículo y el ensayo, las pruebas de ensayo con ese vehículo.
todos los que participan parten de un mismo motor, digo, en la parte de motores de combustión. ¿Tienen el mismo motor o...?
No, tienen diferentes motores. Habitualmente, bueno, nosotros en concreto trabajamos con un motor de motocicleta de 600 centímetros cúbicos. La normativa permite cierta libertad en cuanto al sistema de propulsión. Lo que sí que, digamos, tienen en común todos ellos, pues se les impone una restricción en la admisión, de manera que el alumno, digamos, sobre el motor original de la motocicleta, pues se ve obligado a trabajar, a ajustar, a calibrar todo el mapa de ese motor para ponerlo a punto. Y además, digamos, esa restricción a la admisión pues limita también la potencia de esos motores.
¿Y todo esto con las verificaciones que hacen allí los jueces?
Eso es. Porque una de las partes restrictivas de esta prueba son un conjunto de pruebas de seguridad que son previas, digamos, a la competición realmente de, digamos, lo que uno conoce como una competición de Fórmula 1, es decir, el vehículo pues compitiendo con otros vehículos y dando vueltas a un circuito, ¿no?, prediseñado. Pero antes de eso, digamos que los jueces verifican que todas las condiciones de seguridad en los distintos sistemas del vehículo se cumplen.
O sea, que hay unos requisitos mínimos que cumplir, sí o sí.
Eso es.
¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, cuando vemos la Fórmula 1, vemos vehículos con unos... hablábamos de materiales de vanguardia, aerodinámica muy sofisticada. En vuestro caso, aplicáis sistemas computacionales muy similares a los que emplean a otra escala las empresas, las casas que fabrican los monoplazas de Fórmula 1.
Bueno, aquí... ¿Te podría decir que sí?
Eso me habían comentado en alguna ocasión.
No, quiero decir que, fuera de broma, digamos que esta competición, la parte interesante va asociada a, digamos, a la financiación disponible. Esto es una competición en la que se permite la sponsorización. De hecho, digamos, hay una parte de los alumnos trabaja específicamente en toda la parte de marketing y difusión para conseguir patrocinios. Y digamos que las soluciones constructivas del vehículo también van asociadas al patrocinio. Es decir, aquí se trabajan con materiales ligeros, los alumnos fabrican, por ejemplo, la carrocería en fibra, utilizan fibra de carbono, también utilizan acero, pero digamos que la solución a la que ellos llegan, no en todos los equipos es lo mismo porque va muy asociada a la financiación. Y también, digamos, depende el objetivo que cada equipo tenga en cuanto a la implicación de los alumnos. En nuestro caso en particular, el alumno hace prácticamente todo. Claro. Es decir, él selecciona el material, él lo busca, lo compra, digamos, trabaja sobre él, lo suelda, fabrica la fibra. Entonces, digamos que eso también genera ciertas restricciones en cuanto a las tecnologías más avanzadas que se pueden aplicar en la fabricación. Hay otros equipos, por ejemplo, pues que disponen de ayuda adicional por patrocinio y pueden ir, por ejemplo, a una carrocería más sofisticada, pues monocasco. Entonces, bueno, ahí, digamos, también hay variantes en función de la financiación disponible.
O sea, que cuando hay poca financiación, tiene que haber mucha imaginación, ¿no, Francisco?
Eso es. La mayoría de los equipos, digamos, estamos en un nivel similar en cuanto a las soluciones constructivas. Solo aquellos equipos, digamos, pocos, muy concretos, que la financiación o, digamos, el sponsor que tienen por detrás, pues así se lo permite, digamos, van a soluciones un poco más, tecnológicamente más avanzadas, ¿no?
Cuando te comentaba antes lo de la presencia de evaluadores allí en Hockenheim, estamos hablando de gente que, bueno, que es del mundo de la Fórmula 1.
Eso es, parte de ellos. Digamos que esto, que parece, digamos así, una competición de juguete, realmente es un banco de preparación para futuros ingenieros muy importante, porque además se ven obligados a trabajar sobre capacidades que normalmente no se les forma en el día a día de su formación, de su docencia reglada, ¿no? Entonces tienen que trabajar en grupo, tienen que someterse a unos planes de trabajo, a una planificación muy concreta para llegar todos al objetivo final. Entonces, digamos que desde la Fórmula 1 este tipo de competiciones se ve digamos como un punto de arranque para la Fórmula 1 muy importante, en donde el alumno y futuro ingeniero puede tomar ya contacto con la problemática real de ese tipo de monoplazas.
Es un buen escaparate. ¿Alguno de los chavales lleva el currículum preparado por si acaso? Hay que dejarlo por ahí.
Bueno, tengamos en cuenta que cada vez más, y por ejemplo hay países como Alemania, donde el sector de automoción, en cuanto a sus fabricantes y diseños, está muy adelantado, pues digamos que toman este tipo de competición no voy a decir como un elemento indispensable, uh-huh. pero como un elemento muy importante del currículum del alumno. Es decir, un alumno que ha pasado y ha sufrido, entre comillas, digamos, en esta competición, pues para ellos, digamos, ya ha desarrollado una serie de capacidades que las tiene adelantadas frente a otro tipo de alumno, ¿no?
Oye, entre 20 por equipo, ¿cómo se hace para decidir quién pilota el monoplaza?
Pues esto es una solución complicada porque, para bien o para mal, nosotros no trabajamos con pilotos profesionales, es decir, claro. son los propios alumnos. Entonces, bueno, pues hacemos una serie de filtros entre los que hacemos unas pruebas iniciales en vehículos de un cierto parecido, como pueden ser vehículos CARS, de dos o cuatro tiempos, con marchas o sin marchas. Este es un vehículo que tiene marchas, con lo cual la dificultad es un poquito añadida frente a un car convencional sin marchas. Y bueno, utilizamos este tipo de circuitos cerrados para hacer unas primeras preselecciones en cuanto a los pilotos. Por otro lado, también vamos buscando, junto, además del piloto, por decir así, más rápido, también vamos buscando un perfil de piloto que cuide el vehículo. Es un vehículo delicado y no solo es importante que vaya rápido, sino es muy importante que llegue al final, lógicamente.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, pues a lo largo de distintas pruebas vamos intentando filtrar aquellos alumnos que tratan mejor el vehículo y son suficientemente rápidos. Y bueno, al final también es un pequeño premio a la dedicación del alumno. Es un conjunto de criterios que superponemos unos con otros. Y bueno, al final, a través de antiguos colaboradores de esta competición, pues que están relacionados con las escuelas de formación, también intentamos darles algo de formación adicional, pues para que mejoren, digamos, sus destrezas de origen en el pilotaje.
Porque lleváis 10 años acudiendo a esta cita.
Sí, sí, llevamos 10 años. Bueno, realmente nosotros empezamos esta competición, cuando se importó a Europa, pues arrancó en el circuito de Silverstone, en el Reino Unido. Nosotros comenzamos en esa competición hace 10 años porque todavía no había arrancado la competición de Hockenheim. Luego se ha ido extendiendo en distintos puntos de Europa, una competición similar, con este mismo, digamos, estas mismas características de Formula Student. Y bueno, también nosotros nos hemos visto derivados a Alemania, fundamentalmente por los cambios en los planes de estudio. Han cambiado en los últimos años. Ahora mismo el alumno, el mes de julio, lo tiene muy sobrecargado fundamentalmente con exámenes. Y como la competición del Silverstone es un par de semanas antes, pues digamos que prácticamente le imposibilita el plan actual, en nuestro caso, en la Politécnica, le imposibilita ir a Silverstone. Entonces nosotros pasamos, hace 3 años, pasamos de viajar a Silverstone a viajar a Hockenheim, porque es la primera semana de agosto y ya el alumno pues tiene disponibilidad. Y bueno, en la actualidad nosotros viajamos con dos vehículos, es decir, vamos a la misma competición con dos monoplazas muy similares en cuanto a las soluciones constructivas, pero cuya propulsión pues es totalmente distinta. En un caso es motor de combustión y en otro caso es totalmente eléctrica.
A mí me llama mucho la atención el tema de la propulsión eléctrica, porque eso de aplicarla a un monoplaza es estar casi sentando las bases del futuro, a lo mejor no en competición, pero sí para la automoción habitual.
Bueno, también es posible que a medio plazo la Fórmula 1 derive por esa vía, ¿no? Entonces, bueno, aquí también el alumno pues se ve obligado precisamente a tratar en otro ámbito de los vehículos de automoción moderna, como es precisamente la propulsión eléctrica, con toda la problemática adicional y en seguridad que tiene. Es decir, las soluciones constructivas del monoplaza pueden ser muy parecidas, pero luego, digamos, los requerimientos de seguridad en una y otra propulsión son diferentes. Entonces, el grupo de alumnos tiene que trabajar en aspectos muy distintos del vehículo.
Uh-huh. Y, Francisco, ¿cómo van nuestros bólidos en la pole? ¿Estamos bien posicionados? ¿Hay mucha competencia? ¿Cómo lo ves? ¿Nos ves con posibilidades?
Para llegar a la pole es complicado. Digamos, en nuestro caso, siendo realistas, en nuestro caso el objetivo, un buen objetivo es entrar en los 10 primeros. Uh-huh. Tengamos en cuenta que estamos hablando de más de 100 equipos y, bueno, no solo, digamos, puntúa, que puntúa de forma importante, no solo puntúa la prueba, digamos, de duración y la prueba larga final, sino que además también la parte técnica de defensa del proyecto es una parte muy importante. Entonces, bueno, la puntuación final es un conjunto de aspectos de distinta índole, no solo el propio funcionamiento, la propia fiabilidad del monoplaza, por lo cual, digamos, con nuestro ámbito actual y en nuestra financiación, estar entre los 10 primeros es un éxito para nosotros.
Una cosa, hablando de lo que son las pruebas, que a mí me atrae mucho esto de lo que es la prueba en sí, que empieza mañana. ¿Tienen que realizar una serie de pruebas, por ejemplo, recorrer un kilómetro lanzado? ¿Tienen que dar vueltas a un anillo? ¿Tienen que competir entre varios bólidos? ¿Hay varias pruebas y varios test o no?
Sí. Bueno, aparte de, como os decía, esta parte más teórica, digamos, de toda la defensa del proyecto, una vez que los jueces verifican que las condiciones de seguridad del vehículo son adecuadas en todos los aspectos, tiene unas pruebas iniciales que también forman parte de la verificación de las condiciones de seguridad, como son, por ejemplo, una prueba de frenado para verificar que ambos ejes frenan adecuadamente. También el piloto, en este caso que esté realizando la prueba, tiene que hacer una prueba, un skid pad, una prueba en 8, que lo que pone a prueba, digamos, es la capacidad de la dirección para soportar pues lo que puede ser la dinámica en carrera. Y además se hace una prueba de aceleración para poder luego ir posicionando a los vehículos también, digamos, de cara a la prueba final. Es decir, hay un conjunto de pruebas dinámicas previas a la prueba final de la prueba larga final de carrera.
Hay una clasificación, una previa de clasificación, y vosotros confiáis en que, vamos, en la Q3 estáis.
Esperemos que sí.
Tan emocionante como la Fórmula 1, ¿no? Había que buscar un patrocinador para poder veros en acción.
Sí. Bueno, además, digamos, esta competición tiene frente, a diferencia de la Fórmula 1, en el que probablemente por requerimientos de patrocinios, pues digamos que la competencia es feroz. Frente a esto, esta competición tiene la parte bonita y espectacular para el alumno, que todos los equipos realmente no están compitiendo entre sí. Lo que quieren es demostrar a los demás que sus soluciones constructivas son las más adecuadas. Entonces, el clima, digamos, dentro de la propia competición es un clima muy bueno para el estudiante, porque conviven entre ellos, porque todos ellos comparten entre sí cuáles han sido sus soluciones constructivas y por qué. Y, de hecho, digamos, todos los años las parte de las modificaciones entre los distintos equipos van asociadas a otras cosas que han aprendido de los demás. Es decir, que ahí, digamos, la parte formativa entre ellos es muy importante también.
O sea, que está permitido el espionaje un poquito.
Bueno, no es que esté permitido, mejor. Es que realmente cada uno de los diseñadores, cada uno de los alumnos que ha diseñado está deseando contar a los demás cuáles han sido sus soluciones y por qué.
Qué bueno, genial. ¿Verdad?
La
es que
prueba
nos encanta.
Comienza mañana. Nosotros vamos a cruzar los dedos. Aquí tocamos madera. Y no sé, yo en esto desear mucha suerte está bien, ¿no? No es como
sí,
en el teatro,
sí,
nada...
Sí, sí.
No será amarillo, ¿no? Los bólidos.
La suerte siempre se agradece.
Francisco Javier Pérez Ayuso, subdirector de Calidad, Formación y Difusión del INSIA, del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, adscrito a la Politécnica. Ha sido un verdadero placer charlar estos minutos con usted. Muchísimas gracias por atendernos.
Mucha suerte.
Gracias. Un saludo. Mañana, Pablo, sin falta, llamamos para ver cómo van los nervios.
Hasta el 4 de agosto. O sea que tenemos tiempo, pero sí, iremos siguiendo la evolución de los dos bólidos de la Politécnica de Madrid en esa pista legendaria de Hockenheim en Alemania.
Desde aquí les deseamos mucha suerte.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en... Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Casi así como un bólido, como un Fórmula 1, vamos a apurar estos 5 minutillos que nos queda para visitar la Plaza de la Lealtad y para saludar a Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fíjate, sin más, te voy a preguntar, ¿la bolsa acabó ayer en rojo o en verde?
Graciosa eres cuando quieres, Maite. Qué graciosa eres cuando quieres.
¿En verde? ¿Acabó?
En verde, termina en verde, sí.
Vamos, antes de nada, con la apuesta de ayer, que Pablo, yo digo que fue una apuesta desesperada. Esto es lo que apostaba ayer Pablo López.
Alemania y Francia también apuntan al rojo.
Ojo, ojo, que al final verás tú.
Puede que cerremos en rojo. Venga, me la voy a jugar al rojo.
No me lo creo.
Sí.
Pablo, que se la juega todo al rojo como si estuviéramos en el casino. Todo al rojo, Pablo.
Todo al rojo, venga. De menos 0,10 a menos 0,30.
De menos 0,10 a menos 0,30. Y sin hacer sangre, Pablo, ya con decir el color de la bolsa no nos hace falta ni hablar del porcentaje.
Bueno, el porcentaje no quedó tan lejano, solamente fue el signo.
¿Cómo va la bolsa hoy? ¿Está pues de verde o está de rojo?
Está de verde y ¿sí? Según van avanzando los minutos, cada vez mejor porque se ha ido creciendo y el mercado empezó en verde. Llegó a superar los 8.400, pero luego está durante buena parte de la jornada dudando, pero casi siempre en verde. Y al final, pues ahora sí ha apostado en condiciones por las subidas. Uh-huh. Está ayudando a Estados Unidos, que ha abierto al alza. Y eso lleva al IBEX 35 a ganar un 0,85% y situarse en los 8.450 puntos. Hay que destacar que la mejor empresa del día en cuanto a noticias es el Santander,
¿sí?
Pero no en cuanto a su comportamiento en el mercado. Apenas está ganando un 0,20% a pesar de haber ganado en el primer semestre del año 2.255 millones de euros. Para que te hagas una idea, en estos 6 meses, ¿sí?, el Santander ha ganado más que en todo el año pasado.
Vamos.
E incrementa prácticamente en un 29% lo ganado en el mismo periodo del año pasado. ¿Qué está ocurriendo? Pues que los bancos ahora mismo ya no han tenido que hacer provisiones, no han tenido que apartar dinero de su beneficio para cubrir posibles pérdidas por el ladrillo. Y eso, una vez que ya han cubierto todas las provisiones, todas las reservas que les exigía el Banco de España y el Ministerio de Economía, pues evidentemente todo pasa a ser beneficio.
Uh-huh.
Y eso es lo que está ocurriendo. A pesar de ello, los inversores esperaban un poquito más y por eso el Santander ahora mismo solo gana un 0,20%.
¿Cuál es la apuesta para mañana? En verde, ¿no? Esta
en
vez
verde,
no nos
sí.
arriesgamos
no,
tanto.
No, hoy no nos arriesgamos. Hoy voy a ir más conservador. De 0,75 a 0,95.
De 0,75 a 0,95. Mañana lo contamos sin hacer sangre, ¿vale, Pablo?
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Como siempre, nosotros dedicamos los últimos minutos para poner un poco de música. Una buena propuesta para esta noche es, por ejemplo, pasarnos por la Sala Clamores y escuchar a este malagueño. Se llama Zenet y si llevamos en el bolsillo un carnet de estudiantes, entramos por tan solo 5 euros esta noche. Zenet en la Sala Clamores. Con la voz de Zenet nosotros nos despedimos. Mañana estamos aquí puntuales, como siempre, a eso de las 4 y 4, 4 y 5 de la tarde. Disfruten de lo que queda de tarde en Madrid. Gracias.
Solo fue solo un momento, un tic-tac en la cabeza, el chasquido de unos dedos, como una estrella fugaz, te apagaste antes de alcanzar el suelo. Como una estrella fugaz, te apagaste, sin darme tiempo siquiera a pensar en un deseo. Por un momento me vi en tus ojos, me di por muerto, sentí en mi boca rozar tu aliento.